Es la hora de abrir nuestra tertulia, es la hora de saludar a Jimena Fernández, buenos días.
Hola, ¿qué tal?
Marcelo Pereira, ¿cómo te va?
Bien, buenos días.
Conrado Gil, ¿cómo andas?
¡Qué villano!
Es como el segundo apellido, ¿no? Y Olivia Sartú, que todavía no ha llegado, pero supongo que está al caer, en general llega, ¿no? Suponemos sí, que en cualquier momento se incorpora también a este debate. Empezamos, si les parece, con temas de nuestro país, con esta polémica que se ha producido ayer domingo y que de algún modo continúa hoy entre el PIT-CNT y el ministro de Ganadería, José Mujica. Concretamente, desde la Central de Trabajadores se discrepó con comentarios de Mujica que había advertido que los laudos aprobados en los consejos de salarios podían generar el cierre de algunas pequeñas empresas. Juan Castillo, dirigente del PIT-CNT, dijo ayer, hablando aquí en Índice 810, que la empresa que no pueda bancar el aumento de salarios va a tener que cerrar y no estar abierta en función de la explotación de los trabajadores. Lo de Mujica se conoció ayer a través del diario La República. Dijo en el interior del país que a las grandes empresas les puede convenir ajustar todo porque matan a todos los chiquitos y se quedan sin competidores. Concretamente, refirió que le había llamado por teléfono un grupo de panaderos y que le habían dicho que si se avenían al laudo de salario que van a pagar en Montevideo, iban a tener que cerrar. ¿Por qué? Decía Mujica. Porque a las grandes panaderías maquinizadas de la capital les puede convenir el ajustar todo porque así matan a todos los chiquitos y se quedan sin competidores. ¿Se da cuenta, periodista? Agregó Mujica según la Crónica de la República. Estas cosas hay que afinarlas, es una realidad. Esto es una lucha por la vida. Si los metemos a todos en la misma bolsa, en lugar de aumentar las fuentes de trabajo, las disminuimos. Por eso decía que hay que afinar y mucho. A veces hay que defender al patroncito, porque lo es, pero porque solamente está sobreviviendo. Ante este tipo de comentarios, Juan Castillo, desde la central PIT-CNT, consideró que hace mucho tiempo que hay quienes se preocupan más de los empresarios que de los trabajadores.
Hemos sido más que cautos, más que reflexivos los trabajadores y los sindicatos a la hora de discutir este consejo de salarios, y vamos a luchar, vamos a dar pelea para que lo resuelto así se cumpla en todo el país, porque acá no hay dos Uruguay. Hay un Uruguay solo, con un valor solo de la moneda, con un valor solo del salario, con un valor solo de la canasta, y por lo tanto no me importa si están en Montevideo, en el Chuy, o en Colonia, o en donde estén, los trabajadores tenemos que tener un mismo nivel salarial. Y la empresa que no pueda bancar, y bueno, va a tener que cerrar y no tener abiertas empresas en función de la explotación de los trabajadores.
Además, Castillo aseguró que el gran problema que enfrentan los trabajadores es que ante cada reclamo se obtienen reparos de parte de integrantes del gobierno y de legisladores del encuentro progresista.
No, en realidad nosotros ya nos bancamos más. Entonces, ¿cuál tiene que ser la postura de los trabajadores del movimiento sindical para que se nos escuche a nosotros? ¿Hacer la misma presión? ¿Empezar a generar paros y movilizaciones, marchas para presionar? Bueno, tal vez esté buscando eso, y nosotros no renunciamos nunca a nuestro papel de defender los intereses de los trabajadores, de cumplir con todos los ámbitos de negociación, de respetar los acuerdos, pero si aún esto no alcanza, y capaz que vamos a tener que apelar a la movilización.
Discrepancias no solo vinieron del PIT-CNT, también desde el propio gobierno. El ministro Eduardo Bonomi, que pertenece al mismo MPP que Mujica, dijo que desde el principio de las negociaciones el Ministerio de Trabajo tuvo la prevención necesaria y se manejó con cuidado de que los laudos no mataran a las empresas más chicas. Aseguró que en los 32 subgrupos en los que laudó se actuó con la misma prevención. Destacó además que el Ministerio de Economía debe revisar cada uno de los laudos y que eso significa una forma más de revisar los acuerdos y que estos no generen desajustes importantes en las empresas más pequeñas, según dijo Bonomi al diario El Observador. Bueno, los elementos principales están sobre la mesa. ¿Qué dicen ustedes? ¿Cómo han visto ese intercambio? ¿Marcelo?
Sí, con un poco de sorpresa.
porque me parece que esto es parte en realidad de un contexto político un poquito más amplio que empieza con otras declaraciones de Mujica unos días antes, en las que dice algo así como que bueno, que le ganaron la puchada dentro del gobierno en la cuestión de los deudores, y me parece que viene un poco atrás de eso el salir a otro territorio que no es específicamente el de su ministerio, hacer un comentario que aparentemente no provenía de una conversación con su compañero de sector y viejo compañero de sector, el ministro de Trabajo, que estaba sentado al lado de él.
Sí, porque estas declaraciones las hizo Mujica el sábado en Minas, cuando se instaló el grupo 1 del Consejo Superior Rural.
Uh-huh.
Allí tuvo un diálogo con los periodistas y hizo en particular este tipo de declaraciones.
Es una cosa sin precedentes, además, ¿no? Vamos a destacar que parte de la noticia de esta justamente es instalación de ese Consejo de Salario Rural. Bueno, después de un largo proceso de intentos de que hubiera algún piso fijado, algún mínimo fijado en la actividad rural de este tipo, bueno, se instala el Consejo. Y yo creo que al final de un proceso, casi en el final de un proceso, que en realidad ha sido sumamente civilizado, el de los consejos de salarios, después de tanto tiempo sin que funcionaran, el que no creo que se le pueda imputar castigos de su trabajo, él tiene que salir a decir lo que dice, porque es el representante del PCLT, no del bien común, pero yo creo que después de tanto tiempo de distancias enormes por rama, de gente que estaba ganando 11, 10, 9 pesos por hora en varias ramas de actividad, los trabajadores han sido sumamente prudentes y gran parte de las patronales también. Hay algunos, como suele suceder, hay zonas complicadas, pero no me parece que el problema sea este de que se van a fijar laudos disparatados, se van a fundir empresas.
Yo estoy básicamente de acuerdo con lo que... Increíblemente estoy de acuerdo con todo, bueno, lo que has dicho, Zaira.
¿En qué me habré equivocado?
No.
Cerramos y nos vamos.
Pero, primero, hay otra serie de afirmaciones que hizo en el mismo contexto Mujica, que no parecen tan lógicas, tan locas, quiero decir. Dijo, por ejemplo, hay que evitar que se caiga en el vicio de reclamar bobadas, trabajemos todos juntos, empresarios... tener cuidado en no disminuir las fuerzas, las fuentes de trabajo, cosas que en sí no parecen tan locas, parecen bastante sensatas. En cuanto a las...
Sí, por ejemplo, hizo otras críticas dirigidas al Ministerio de Trabajo, ¿no? Dice, le cuento anécdotas. Unos inspectores cayeron en la campaña de Melilla y le dijeron a un paisano que tiene 5 hectáreas de manzana, usted tiene que tener un baño químico. Y entonces, comentó Mujica, hay que afinar el valero y usar el sentido común. No se puede caer en la bobería. Tenemos que progresar trabajando juntos, trabajadores, empleados.
En casos
nosotros
específicos siempre se van a encontrar en cualquier orden de la vida y más en este tipo de cosas. Pero bueno, algunas de las declaraciones generales no parecen tan locas. En cuanto a las declaraciones de Castillo, sí parecen un poquito, por lo menos... Van con estos días, la fiesta de la nostalgia, porque sinceramente hablar de que, bueno, las empresas que no puedan, que cierren y punto, como si las empresas no estuvieran a su vez constituidas por trabajadores y que el cierre de una empresa no significara también trabajadores en la calle, y no terminar de entender que empresarios y trabajadores tienen al fin y al cabo intereses comunes, y que esa es un poco la gracia de los consejos de salarios, encontrar ese equilibrio entre los intereses. Esto es lo que me hace sonreír un poco con las declaraciones de Castillo.
¿Y tú cómo has visto todo esto?
Sí, yo quiero decir, coincido básicamente con lo que planteaba Marcelo. Yo también.
Bueno,
si tú coincides con Marcelo,
no.
hay un principio matemático, creo que
exactamente,
que
coincidía
exactamente. Bueno, entonces yo digo que... No, pero lo que quería agregar era lo siguiente.
Venir coincide con Marcelo y Marcelo coincidía con Jimena, entonces
ergo...
Bueno,
lo que quería señalar es que a mí me parece importante, más allá de esas disidencias o discrepancias que puedan plantearse puntualmente, me parece importante señalar que cada quien está cumpliendo su función. Es decir, los sindicatos deben mantener la independencia con respecto al gobierno, y si bien había en algunos momentos temores de que eso no ocurriera, creo que los hechos están demostrando que cada cual está cumpliendo su función, y bueno, habrá acuerdos o desacuerdos, pero en definitiva me parece válido que los sindicatos marquen sus diferencias, y bueno, y el gobierno tendrá la lógica del gobierno, es decir, en ciertas cosas tendrá que ponerse duro o limitar las posibilidades. Creo que es importante desde el punto de vista global de la sociedad.
Castillo dice, cada vez que hacemos un reclamo surgen presiones del lado gremial empresarial que terminan incidiendo en la bancada del Encuentro Progresista, por ejemplo, en el Parlamento. ¿Qué tenemos que hacer entonces? ¿Empezar a desarrollar más movilizaciones, paros, huelgas, manifestaciones?
Bueno, me parece que lo peor que podría pasar en el país sería que los sindicatos fueran una correa de transmisión de las decisiones del gobierno. Me parece bien que haya una instancia de discusión, de negociación y hasta de discrepancia. Ese es un aspecto que me parece importante. La otra cosa que quería decir es que hay una realidad a veces. Creo que en lo que Mujica dice, hay, como suele pasar, hay un elemento de la realidad que está pesando. Y es que el sistema capitalista, sin hacer juicio de valor, tiene su lógica. Y la competencia es una de ellas. Y en la competencia económica, ningún arma está excluida. Y de hecho, muchas veces la fijación de salarios, como la fijación de cualquier otro, del precio de cualquier otro de los componentes de la producción, es un arma que utilizan determinadas empresas, generalmente las más fuertes, para sobreponerse sobre las más débiles. Yo sé que en algunas áreas está pasando eso y que hay empresas fuertes que están aceptando laudos que otras no van a poder, o por lo menos en la esperanza de que otras más chicas y competidoras no las puedan, no puedan soportarlo. Son realidades de la vida económica, ¿no?
Yo me voy a permitir una pequeña discrepancia. Me encantaron las declaraciones de Mujica, no porque las comparta, sino porque prueba que el ejercicio del gobierno, tarea complicada si las hay, le agrega una extraordinaria dosis de sensatez a alguien que en general dice cosas bastante sensatas. Y tiene su contrafigura en el caso de Juan Castillo, que confirma una regla muy vieja de un amigo, que si la insensatez fuera infecciosa, Juan Castillo viviría tomando antibióticos. Porque, digo, sostener como...
Amigo tuyo, ¿no? De Juan Castillo.
No, amigo. Sostener que el funcionamiento de las empresas se basa en la explotación de los trabajadores. Es insensato, para decirlo de una manera muy, muy elegante. Yo tengo una cantidad enorme de argumentos más, de adjetivos más, que emplearía en este caso. Pero la primera cosa es que no es sensato. No es así que funciona el sistema. Y hoy trajo a colación una cosa interesante. Esto es de la lógica del sistema capitalista. Pero hay otras lógicas también que están implícitas en todo este asunto. Y es la siguiente. Creo que uno de los errores del gobierno y del grupo instalado en el Ministerio de Trabajo es que cree que el sistema de los consejos de salario, institución creada por una ley de 1943, y que el ministro Bonomi nos recuerda que fue implementado en 1945, es un método pésimo y antiquísimo de resolver los temas de la negociación de salarios. ¿Por qué es pésimo? Precisamente porque tiene la concepción del mundo industrial de fin del siglo XIX y comienzo del siglo XX. Es decir, la idea de que la gente trabaja en grandes agrupaciones donde una cantidad de autómatas que son un señor de overol entran por un portón grande y hacen todo lo mismo. Esas cosas que dice Castillo, de que tenemos que ganar todo lo mismo. A mí me encantaría ganar los honorarios que ganan algunos colegas que son mucho mejores que yo como profesionales. Pero esto es un problema del mercado. Yo puedo vender mis honorarios a 5 y otro puede vender a 10 y hay uno que lo vende a 1 y algunos que están sin laburo. Esto está en la lógica del sistema. Entonces, el sistema de consejos de salarios que pone la misma bolsa a la Coca-Cola con un embotellador de agua mineral de Paso de los Toros. Y digo Paso de los Toros que la gente puede pensar que es uno que da acetónica, pero no, es un embotellador de agua mineral, genera una situación que solo beneficia, y tontamente, al sindicato de Coca-Cola y a la empresa Coca-Cola. ¿Por qué? Porque va a tener un competidor menos, seguro que va a tener un competidor menos. Hay otras cosas que están implícitas en las ideas que maneja el Ministerio de Trabajo, como que el salario mínimo protege los empleos, el salario mínimo perjudica a los más pobres y a los menos capacitados, Por lo tanto, cuanto más alto sea, ahí alguien está contentísimo que hay salarios mínimos en sectores de 22 pesos. Eso lo que quiere decir es que los que ganan hoy 14 van a perder el laburo, y es dramático. Entonces, siempre me quedo sorprendido de algunos elementos del análisis que se le escapan a quienes están en temas económicos en la periferia del gobierno. Seguro que esto no tengo que explicárselo a ninguno de los funcionarios que están en el Ministerio de Economía, pero lamentablemente en el Ministerio de Trabajo hay gente que cree en los reyes.
Sí, pero ¿sabes qué? En realidad, dado que pasaste todo el catecismo ese, yo te tengo que hacer un poco de contrario.
El catecismo es normalmente verdad revelada y crecimiento religioso, creencia religiosa. Lo que yo digo es todo lógica de fe a paz. Bueno, ¿le gusta o no le gusta?
No, pero escúchame una cosa. Hay periodos de la historia de las relaciones laborales en este país en los cuales el trabajo de los consejos de salarios se desarrolló y no tuvo ese resultado.
Pésimo resultado.
La
peor gestión uruguaya es en los 25 años que existieron los consejos de salarios.
No, pero mira,
averiguar los datos.
Justamente.
El periodo del primer gobierno de Sanguinetti fue, sin embargo, de crecimiento y de... Vamos a dejar que Marcelo...
Mira, los datos... Justamente.
Vamos a dejar que Marcelo complete.
Hace unos años tuve la suerte de trabajar con Juan Manuel Rodríguez, que sabe bastante de esto, en un libro que revisa, con quien vos en tu momento tuviste que negociar, digamos, que revisa la historia de las relaciones laborales después de la salida de la dictadura, y en realidad, justamente los datos dicen que en determinadas situaciones, por ejemplo, a la salida de la dictadura, era extremadamente interesante y fue extremadamente útil. No hubo una racia de empresas después de la salida de la dictadura porque se instalaron los consejos de salario, no hubo unas quiebras masivas. Y si bien se puede discutir, como todo, formulación esquemática, la teoría de que siempre la negociación colectiva va a cuidar el empleo, creo que también hay evidencia empírica en varios periodos de la historia del Uruguay de que la libertad de pago por el trabajo, no necesariamente tampoco en todos los periodos de historia de este país, ha creado empleo, ¿no? Porque parte de la lógica del asunto es que si yo puedo pagar 5, 7 o 9, voy a tener, sobre todo si no soy un empresario muy activo y muy creativo, si no tengo cierta tendencia a ser rentista y hacer las cosas en el corto plazo, voy a tratar de pagar lo menos que pueda. Si no soy un buen empresario, como hay muchos en este país que no lo son. Entonces, yo qué sé, a mí me parece bien que el Estado fije determinados mínimos de manera que puede fijar, a nadie le parecería mal que el Estado le planteara a un recolector que a un caballo no lo puede hacer trabajar 18 horas por día, porque lo va a reventar. Y bueno, cuando se trata de un ser humano, me parece que también hay ciertos mínimos razonables.
Yo no dije de derogar toda la legislación laboral, derogaría la mayoría de las normas y dejaría jugar estos otros mecanismos del mercado. Pero digo, la experiencia uruguaya, digo, algún día lo discutiremos, es que la relación causal entre el progreso salarial del periodo 85-90 y el que hubo después 90-95 no tuvo nada que ver con la instalación de los consejos salariales.
Yo quería simplemente decir que tenemos además la experiencia de los últimos años, los últimos 5 años, donde hubo libertad de juego para la negociación salarial y para que se autorregulara, y sin embargo vivimos uno de los periodos más críticos de la economía,
con
pérdida de salario y con pérdida de empleo, las dos cosas. Entonces, ¿dónde está la tesis? Resulta que entre los años 85 y 90... con consejo de salarios creció la economía, aumentó el salario y no disminuyó, aumentó el empleo, y en los últimos años, todo lo inverso,
mucho más en el 90-95.
La lógica, esa no funciona siempre, me parece.
Mucho más en el 90-95.
Usted para la lógica matemática.
Si lo llevas
en el
90-95. No lo hasta el 95, que no es hasta el 95.
Hasta el 94. Pero siguió hasta el 98, porque también correspondió al crecimiento de la economía argentina y brasileña y al crecimiento del comercio uruguayo.
Más allá de eso, me dejan pasar un avisito en esto. El tema del consejo salarial puede estar discutible, es cuestión de opinión, y si estás circunscrito, y espero a un periodo de tiempo, no está mal. Ahora, cuando se habla de tripartismo, como es el consejo de salarios, sería bueno que toda la política del Estado y del gobierno respondiese a eso y por lo tanto jugara como neutro, es decir, que no se produjeran cosas como el tema de la derogación la derogación del decreto para la ocupación desocupación de los
locales
industriales, cosa que no fue negociada tripartitamente, el tema de la ley de libertad sindical, que tampoco fue negociada tripartitamente, etcétera. O sea, que creo que cuando se plantea una política supuestamente de negociación tripartita, por lo menos hagamos negociación tripartita a todo.
10 y 2 minutos.